Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. San José, Santa Teresita, San Ignacio, San Luis y Santa Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes y ejercitantes, en esta meditación quisiera hablarles de hacer dulce violencia al corazón de Cristo por la oración confiada. Muy especialmente subrayar la confianza en la providencia, en este cuidado amoroso que Dios tiene con nosotros. Decía San Juan Pablo II, la confianza en Dios es la que da serenidad, felicidad y tranquilidad al hombre, porque el Señor crea en torno a los fieles un horizonte de paz que deja fuera el estrépito del mal. Estamos en nuestros ejercicios y queremos que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Queremos que de verdad esta meditación y la oración sea solo para su gloria y alabanza. Y le estamos pidiendo en esta semana de ejercicios que conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Y vamos a escuchar sus palabras en varios pasajes del Evangelio. Yo les digo que se queden donde el Señor les pare. Yo doy mucha materia, pero yo quiero que ustedes paren a meditar y a contemplar despacio cualquiera de estos pasajes que doy. No hace falta pues meditarlos todos, ¿no? Y por ejemplo, quisiera empezar con este de Mateo 6, 25 y siguientes. Por eso os digo, dejad de preocuparos por vuestra vida, qué vais a comer o qué vais a beber, ni por vuestro cuerpo, qué os vais a poner. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fijaos en los pájaros del cielo que ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pues vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros, a fuerza de preocuparse, puede alargar un codo su vida? ¿Y por el vestido a qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba del campo, que hoy existe y mañana se tira al horno, ¿no hará mucho más con vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, pues por todo eso andan ansiosos los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todo eso se os dará como añadidura. O sea, no os preocupéis del mañana, que el mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le basta su malicia. Qué bonito esto que dice, vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todo eso. Es decir, que Él vela por nosotros, que nos cuida, y nosotros tenemos que vivir confiados en su cuidado amoroso, en su providencia. No quiere decir, vaya que no haya que trabajar y que llevar el pan pues de cada día, ¿no? Claro que sí, pero nuestro descanso no está en nuestras fuerzas, sino en esta confianza en la providencia amorosa de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica se explica de una manera preciosa y es digno de meditarse cómo Dios mantiene y conduce la creación. Dice en el número 301, realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Y cita el texto de la sabiduría, amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces. ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Nuestro Dios ama la vida que ha creado, y no la crea sin más y la abandona, sino que la mantiene. Dios realiza su designio, que es la divina providencia. Sigue el catecismo diciendo, llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura, dice el texto de la Sabiduría 8, disponiéndolo todo con dulzura, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, dice Carta a los Hebreos 4:13, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá, dice el Vaticano I. Y es así, es muy bonito ver a lo largo de la vida de uno los detalles de amor que Dios tiene y que te muestra con su providencia, ¿no? Desde el cuidado de los propios padres, al amor de los amigos, detrás de ellos está el reflejo del amor de Dios. Pero también signos pues, muy sencillos. Recuerdo, por ejemplo, hicimos la consagración de Navarra al corazón de Jesús y me tocó a mí organizarla. Pusimos un monumento bien hermoso que hay allí para consagrar las diócesis. Y yo había pedido unos voluntarios, había unos 80 jóvenes de voluntarios, y yo estaba intentando pues, dar las normas de guarderías, de quién iba a parar el tráfico, de bueno, pues todas las cosas, ¿no? Y me acuerdo que era un día así nublado, y en un momento en que ya estaban cansados, estaban hablando, pues por captar la atención de los chavales, vi que en un momento se abría un poquito de la capa de nubes que había, que estaba todo cerrado, se estaba abriendo y empezaba a salir un rayo de sol. Y entonces en ese momento con el micrófono dije, mirad chavales, tengo poderes. Y hice así, y se abrió, ¿no? El cielo del todo, había visto que se había empezado a abrir. Y entonces los chavales se dieron cuenta de la broma, se rieron, ¿no? Aplaudieron y ya seguimos, ¿no? Pero antes de seguir les dije, veis chavales, tengo poderes. Y esta tarde, en el momento de la consagración de la misa, de la consagración de Navarra, pues voy a hacer lo mismo. Yo absolutamente en broma, pero en broma totalmente, y ni siquiera se lo pedí al Señor, ¿no? No le pedí al Señor, venga, concédemelo, es que ni se me ocurrió. Bueno, pues por la tarde, el cielo encapotado, en el momento de la consagración, se abrió otro rayo de sol sobre el monumento, sobre la Santa Misa donde estábamos celebrándola en una explanada, y salió el rayo de sol, y luego los chavales me daban en el hombro, oh, ¿qué poderes tienes, ¿no? Yo creo que Dios también me hace bromas a mí para que bueno, pues vea esos guiños de la providencia, ¿no? Curiosos que ya digo que ni siquiera pedí, pero que fue así, ¿no? Bueno, pues Dios nos cuida y tiene pues cantidad de signos de amor con nosotros también a través de la creación. Dice el Catecismo en el número 303, el testimonio de la Escritura es unánime, la solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas, hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Como dice el Salmo 115, nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir, dice Apocalipsis 3. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, dice el libro de los Proverbios, pero solo el plan de Dios se realiza. Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en él. Fijaros qué bonito esto que ha dicho el catecismo. La primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo. Sobre la historia de todos y sobre la historia personal de cada uno. Yo me acuerdo una vez que estaba pasando una situación como complicada, me iban a cambiar de destino, me decían que lo iba a pasar muy mal en el siguiente destino. Yo había estado muy a gusto en unos pueblos pues, donde había estado. Y entonces estaba yendo con el coche a despedirme de los distintos pueblecitos donde había estado de párroco. Y recuerdo que le iba diciendo al Señor y a la Virgen una oración de, me parece que es de San Domingo y Sol, creo que es, o bueno, no me acuerdo exactamente de quién es, pero que dice, que no me canse, señora, no, de Don Manuel González creo que es, que no me canse, señora, que no me canse, señor, que no me canse. ¿Qué quiere decir? Que no me desespere. Y iba conduciendo y repitiendo todo eso, ¿no? En la despedida, pues mostrar todo el cariño y a la vez entereza, pero a la vez pues con tristeza de dejar aquellos pueblos pues que había visto abrirse tantos corazones al Señor por pura misericordia suya, ¿no? Y yo había gozado tanto. Y yo iba diciendo que no me canse, Señor, que no me canse. Y recuerdo que llegué a uno de aquellos pueblecitos, ¿no? Robledillo, y había un monaguillo que en la despedida me había escrito en una postal, ¿no? Pues que ponía pues con cariño, no sé qué, el monaguillo, ¿no? Pero cuando me la dio, yo no le di la vuelta, porque en la foto que tenía un paisaje ponía una frase en grande que decía: "No te canses, el que te eligió nunca te dejará". Me quedé un buen rato mirando esta frase y pensando: es Dios el que me lo dice, el que te eligió nunca te dejaré. Yo estaré contigo, me había dicho en mi vocación, y ahora me volví a decir: no te canses, el que te eligió nunca te dejará. Y esto es así, es la confianza que nos toca tener al buen Dios y que a veces no se nos tambalea, pero tenemos que confiar en Él. En los salmos, ¿cuántas veces se habla de esta confianza en que tenemos que vivir, verdad? Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. Por eso dice, hemos leído: no andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán como añadidura. Él nos cuidará, ¿no? El cuidado providente de Dios. Es importante también subrayar que Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien, porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Esto es lo que dice San Agustín, y es muy esperanzador cuando estamos viviendo un mal, una situación, pensar que si Dios lo permite será también porque quiere sacar un bien mayor. Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el Génesis aquella situación de José, cuando dice: no fuisteis vosotros, José en Egipto, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios? Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo siempre de mi abuelo, el abuelo José, que nos contaba esta historia de José en Egipto, sentado en su sofá, y yo le veía tan mayor, yo de niño, que pensaba que él había estado allí presente. Nos lo contaba con la copa que la metió en aquel saco, y bueno, yo lo vivía del abuelo y nos lo contaba siempre: abuelo, vuélvenos a contar, ¿no?, la historia de José en Egipto. Bueno, pues aquel mal moral de querer vender a su hermano, que es también reflejo, anticipo de Cristo vendido por sus hermanos, Dios lo empleó para la salvación de todo aquel pueblo cuando pasaron aquellas hambres y fueron al granero aquel donde José distribuía los bienes. Del mayor mal moral, dice el catecismo, que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Vaya que sí, ojalá jamás cometiéramos ningún pecado, aunque de él Dios saque luego nuestra humildad. Todo coopera al bien de los que aman a Dios, dice la carta a los Romanos 8:28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que me sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin, dice en los diálogos esta gran santa. Y también Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija y le dice: nada puede pasarme que Dios no lo quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Juliana de Norwich decía: yo comprendí, pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Y termino con esta cita preciosa del catecismo: creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, dice 1 Corintios 13, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabbat definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Me encanta a mí ese texto del Padre Pío, donde le decían, ¿no? ¿Y la historia por qué está tan mal, ¿no? Y la vemos ahora, ¿no? Y él decía, mirar, vosotros pensad en una madre que está cosiendo un telar, un bello paisaje, pero su hijo pequeño desde abajo solo ve los hilos deshilachados y muchos hilos negros, ¿no? Y le dice, mamá, qué feo es eso que estás haciendo. Y le dice la mamá, hijo mío, espera, espera un poco, ¿no? Después de esperar, con tiempo da la vuelta a ese telar que el niño solo ve desde abajo y ve que cada hilo ha ido a su sitio para un precioso paisaje que ha quedado dibujado y que los hilos negros y feos que veía solo han servido para subrayar la luz esplendorosa de este paisaje. Así será la obra de Dios. Y a nosotros nos toca, en medio de esos hilos negros y de ese sufrimiento, vivir de confianza en este corazón providente de Cristo, al que ahora le canto así. Corazón de amor, en ti pongo mi confianza. Jesús mío, en ti confío. Todo lo temo de mi debilidad, mas todo lo espero de tu bondad, de tu gran bondad. Fiel corazón de Jesús, en ti confío, aunque nosotros seamos infieles. Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él es fidelidad, Él es misericordia. Y por eso mismo nosotros nos atrevemos a hacerle dulce violencia. Hoy quisiera hablar de esta manera, hacer dulce violencia al corazón de Cristo por la oración confiada. Comencé a rezar de esta manera a raíz de Marina, esta chica de 17 años que tuvo este derrame cerebral repentino y sigue con muchas secuelas. Salió, gracias a Dios, del coma y seguimos pidiendo por ella y por su familia. Pero este modo de amar, de hablar, empecé a rezar así y lo tomé de San Ezequiel Moreno. Él dice, hay que hacer dulce violencia al corazón de Cristo. Es importante entenderlo bien y más en un contexto en que vivimos que de cuando en cuando hay terribles atentados del terrorismo islámico. Mi deseo es que conozcamos al verdadero Dios, rico en amor, rico en misericordia y fuente de la paz. Pero digo, hablar de violencia y de Dios cuando estamos viendo que algunos en nombre de Dios usan de la violencia puede resultar chocante. Bueno, pues no tiene nada que ver con eso. Me parece tomar el nombre de Dios, me parece una blasfemia invocar el nombre de Dios para defender una ideología que lleva a la ira y al asesinato. Algunos han aprovechado estas cosas para arremeter contra toda religión y reivindicar un laicismo radical, diciendo que las religiones llevan a las guerras. Esto no es verdad. No hay más que ver que las grandes guerras mundiales no las ha movido la religión, sino precisamente la ideología atea. Además, nuestra fe nos habla de un Dios que es amor, perdón y misericordia. Estoy convencido que Europa solo hará frente a esta violencia del radicalismo islámico cuando sepa reivindicar la dulce violencia de los mártires. Esto es lo más contrario al terrorismo. Aquellas personas que saben dar la vida, no por odio, no para matar, sino por amor, para perdonar. ¡Qué distinto es esto! Qué bonito es ver a los mártires, San Maximiliano María Kolbe, por ejemplo, que antes de cambiarse por aquel sargento polaco, se acercó a su verdugo y le besó una mano. O San José Sánchez del Río, que besó las esposas con las que le llevaban al suplicio. ¿Por qué pensó que era la cuerda que llevaba a Cristo a su pasión? Todos ellos que morían perdonando a sus verdugos y ofreciendo su vida por amor a ellos, para que un día todos puedan reunirse como hermanos en el cielo. San Esteban, que grita antes de morir apedreado, no les tengas en cuenta este pecado. O nuestros mártires de Oriente, de hoy en día, que mueren amando y perdonando. ¿Y por qué decimos violencia? Porque tienen que hacerse violencia a sí mismos para ser fieles y también para no abrazar una ideología falsa. Es en este sentido en el que Jesús dirá en el Evangelio: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Es esta dulce violencia que también hacemos a Dios tirando de su manto. San Agustín cuenta en las Confesiones que cuando él estaba separado de la fe y moral cristiana, su madre Mónica en todo tiempo no dejó de orar y llorar por su hijo, de ayunar y velar, de rogar a los miembros del clero que discutiesen con él, por más que estos le aseguraban que era inútil hacerlo, dadas las disposiciones de Agustín. San Ambrosio de Milán le dijo: «Vuestro hijo está actualmente obstinado en el error, pero ya vendrá la hora de Dios. Estad tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta es la dulce violencia. Esta santa tiró del manto de Dios y de los hombres para conseguir de su hijo uno de los grandes santos de la historia. Es el mismo Jesús el que hizo esta dulce violencia al corazón del Padre, como nos cuenta la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Hebreos 5:7. Dice el texto: a gritos y con lágrimas. Esos gritos y esas lágrimas son dulce violencia. Explica el Papa emérito Benedicto XVI que toda la ira contenida de Dios por los pecados del mundo se vuelve contra sí mismo y se convierte en ternura infinita en la cruz. Esta es la clave de un cristiano: convertir el odio en amor. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. San Juan de Ávila, hablando de los sentimientos sacerdotales del corazón de Cristo, dice: las armas de los sacerdotes son lágrimas y oración, el cual, armado con estas, aunque muy blandas, pelea con gran confianza contra la justicia de Dios, ofreciéndose a sí mismo, a semejanza de muro, como otro Moisés, para que descargue Dios en él su ira, porque derrame sobre el pueblo su misericordia. Quiere el Señor que, aunque el pueblo esté atemorizado por su mala vida y no tenga la osadía ni de estar de pie ante él, el sacerdote sea tal que, con la limpieza de la vida y amigable trato y particular familiaridad que hay entre Dios y él, no sea derribado con temor como está el pueblo, sino que tenga una santa osadía para estar de pie y llegar al Señor y suplicarle e importunarle y atarle y vencerle, para que en lugar de azote pesado de justo juez envíe abrazos de padre amoroso. Hasta ahí la cita preciosa de San Juan de Ávila: envíe abrazos de padre amoroso. Esta es la dulce violencia, hay que conseguirlo. Se dan cuenta, qué hermosura. Y para eso, hacerle esa dulce violencia, para que caigan sobre nosotros, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, las oleadas de ternura infinita contenidas en el corazón de Dios. Vamos a ver varios textos de esta lucha con Dios. Les animo a poner ante él aquello por lo que quiere usted, querido oyente, pedir. Primero, en esta meditación, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Sí, pero tenemos que pedir también la paz en el mundo, el fin del terrorismo y la guerra, la salud de nuestros enfermos, la fe para nuestros familiares y amigos, la conversión del mundo, el consuelo de Dios, la civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. En fin, todo y tantas cosas que hay que pedir. Y poniendo todo esto ante Dios, vamos a importunarle clamando día y noche ante él, como leemos en el Evangelio de San Lucas. Les decía Jesús una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios, ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Lucas 18, 1 y siguientes. Queridos ejercitantes, vamos a decirle que sí, que encontrará esta fe en la tierra, porque nosotros vamos a clamar ante él día y noche. Vamos a importunarle como esta viuda, recordando que nunca recibiremos menos de lo que hayamos esperado. Así que, sobre todo, no desesperemos y mantengámonos en la lucha. Tenemos varios ejemplos también en el Antiguo Testamento. Leemos ahora el caso de Jacob en el libro del Génesis 32:32. Dice así: «Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba, pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: «Suéltame, que ha rayado el alba». Jacob respondió: «No te suelto hasta que no me hayas bendecido». Dijo el otro: «¿Cuál es tu nombre, Jacob?». «En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido». Jacob le preguntó: «Dime, por favor, tu nombre». «¿Para qué preguntas por mi nombre?». Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: «He visto a Dios cara a cara y tengo la vida salva». Hasta aquí el texto. Y nosotros, queridos oyentes, ¿queremos decirle a Dios que no le soltamos hasta que nos haya bendecido? ¿O nos cansamos enseguida de luchar? Tenemos que pedir por nosotros y por aquellos a los que amamos sin cansarnos, como hizo aquella mujer cananea. ¡Qué ejemplo precioso! Os animo especialmente en esta meditación a meteros en el pasaje del Evangelio de Mateo 15, 21 y siguientes. Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo». Fíjense, queridos oyentes, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí». Es un modo violento gritar. Y Jesús se hace rogar y dice el texto: «Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Fijaros, queridos oyentes, los apóstoles, sobre todo es por el ridículo de estos gritos, casi como el juez de la viuda, se sienten violentados y piden que la atienda. Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Es una respuesta que puede parecer desprecio. Sin embargo, Jesús quiere, además de purificar su fe, dar una lección a todos con el testimonio de ella. Entonces se acercó ella y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdeme, ayúdame». Se dan cuenta cómo ella insiste pese a todo. Como nuevo, Jacob no le va a soltar hasta que le bendiga. Y Jesús vuelve a la carga con otra frase dura. Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Caramba, cualquiera no humilde o no perseverante se hubiera alargado gritando, insultando: «Le vas a llamar perrito a quien yo te diga». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Esta es, queridos oyentes, la dulce violencia que arranca del corazón de Dios todo lo que uno necesita. Una oración confiada, perseverante, humilde. También los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Qué le está diciendo? Tú eres mi amo y yo soy un pobre perrillo, que no merezco nada, ya lo sé, pero ¿por qué no vas a dejar que caiga alguna migajilla? ¡Qué hermosura! Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Qué importante es, con nuestras preocupaciones, con lo que necesitamos, ir con la actitud de esta mujer cananea. Y Jesús se admira: «Qué grande es tu fe». así te dirá él también. También en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés, que nos tiene que ayudar a pedir no solo por nosotros y nuestras necesidades, sino por todo nuestro pueblo y el mundo entero. Tenemos que aprovechar los minutos de silencio de nuestro mundo para rezar Padre Nuestros y pedir que venga a nosotros su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. El cielo es el lugar de la paz. Descanse en paz, deseamos a los difuntos, para que estén en el cielo. Bueno, pues el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro se pide para el mundo esta vida de cielo. Y no solo Dios, y solo Dios nos la puede dar. Dios y la Virgen, que insiste, rezad el rosario todos los días y habrá paz. Así lo dice en Fátima. Es de las cosas que más insiste nuestra Madre la Virgen. En el Salmo 106 se reza que el Señor hablaba ya de exterminarlos, si no es porque Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha, en su presencia, para apartar su furor de destruirlos. Salmo 106. Y leemos en el libro del Éxodo lo que ocurrió. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo en torno a Aarón y le dijeron: «Anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto». Aarón pidió oro y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron: «Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto». Entonces habló Yahvé a Moisés y dijo: «Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, ha pecado. Bien pronto se ha apartado del camino que yo le había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: «Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto». Y dijo Yahvé a Moisés: «Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo». Estoy convencido, queridos oyentes, de que este modo de hablar de Dios es el modo de advertirnos de que sin Él nos destruimos nosotros a nosotros mismos. Sin el Dios de la misericordia que nos ha revelado el corazón de Jesús, no hay perdón, no hay amor. Y entonces cada uno busca su egoísmo. Y sea por la falta de natalidad, por las esclavitudes de nuestro mundo, o por las dos bestias apocalípticas de los radicalismos islámicos o de las ideologías de moda, nuestra sociedad se autodestruye. Por eso es Dios mismo el que inspira a Moisés su respuesta, y dice el texto: «Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo: ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Van a poder decir los egipcios: por malicia los ha sacado, para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra. Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti mismo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre». Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Éxodo 32, 1 y siguientes. ¡Qué maravilla estos textos! Pues así nosotros también, como Moisés, tenemos que pedir por nuestra patria, también por Venezuela, por Corea del Norte, por el mundo entero. Con fuerza hace falta tirar del manto de Dios. Y como Dios hace maravillas con eso. Me impresionó el dato de que el 25 de marzo Juan Pablo II consagra el mundo al corazón inmaculado de María, pidiendo la paz. Lucía dijo que había sido válida y a los pocos días, en plena tensión de guerra nuclear, estamos en 1984, de repente a Rusia le estalla, entre comillas, por accidente, un arsenal de misiles nucleares que tenía, lo cual les hizo pactar la paz. ¿Qué día fue eso? El 13 de mayo de ese mismo año, 1984. De repente, al que se encargaba de cerrar el gas cada día y lo hacía fenomenal o lo que fuera, se despistó y ¡bumba! Se acabaron los misiles y la guerra. ¡Viva la Virgen María! Y todo porque hubo esa consagración y mucha gente rezando el rosario. ¡Qué maravilla! Tenemos que confiar más, queridos oyentes. Esta dulce violencia al corazón de Jesús se hace en virtud de su amor y su bondad. Esto es muy importante entenderlo. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando habla al seminarista futuro padre Bellier, que era muy débil y muy metepatas, pero le quería mucho, y quizá por eso como Jesús, pues le escribe esta santa doctora cuando ella está a punto de morir, hablando de él, despidiéndose y con mucho cariño: querido hermanito, cuando lea estas letras, quizá no esté ya en la tierra, sino en el seno de las delicias eternas. Allí seré mucho más útil que aquí abajo, para las almas que amo, y muy especialmente a la suya. Estaré muy cerca de mi querido hermanito, veré todo lo que necesita, y no dejaré en paz a Dios hasta que me conceda todo lo que quiero. En esta santa vemos otro modo de expresar esta dulce violencia: no dejar en paz a Dios. ¡Qué expresivo! Dios es la paz eterna, ¿verdad? Descanse en paz. Y bueno, pues Santa Teresita no le va a dejar en paz a Dios hasta que le conceda lo que pide para su hermanito. A Dios, por la parte más eficaz, más vulnerable, por su amor, es por el que se le gana. Ella lo dice así: ganar a Dios por el corazón. Y a este mismo seminarista, que está horrorizado por sus pecados pasados, le explica este modo tierno de violencia a Dios. Quisiera hacerle comprender, dice Teresita de Lisieux, con una comparación muy sencilla, cómo ama Jesús a las almas que confían en él, aun cuando sean imperfectas. Supongamos que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes, y que al ir a castigarlos ve que uno se echa a temblar y se aleja de él atemorizado, llevando con él el sentimiento de que merece ser castigado. Y por el contrario, su hermano se arroja en los brazos de su padre y le dice que siente haberlo disgustado, que lo quiere, y para demostrárselo será bueno en adelante. Si además este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso, yo no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza de este hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer una y otra vez en sus mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. Ganar a Dios por el corazón, queridos oyentes, esto es hacer dulce violencia. Esto es lo que estoy seguro quiere decir nuestro Papa Francisco cuando dice que a veces uno puede enfadarse con Dios. Es desde esta confianza, desde esta dulce violencia. Es una violencia de amigo a amigo. Si no, no se puede hacer, porque Dios es Dios. Él es el grande, el majestuoso. Pero fijaros cómo nos la pide Jesús. Leamos el Evangelio de Lucas 11, 5 y siguientes. Y les dijo: suponed que alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche y le dice: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro aquel le responde: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará escorpión, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¡Qué hermosura! Cuando te dicen a veces: ¡uf, tengo que tener cansados a los santos y a Dios! No, 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 no se les cansa nunca. Y dice: no, yo soy tan malo que no me va a conceder. Si vosotros, que sois malos, ya lo sabe Dios. Y nos dice que le pidamos con confianza y con perseverancia. El Espíritu Santo es el que trae el don de la paz y lo necesitamos. Quiere dárnoslo, pero quiere concederlo a quien se lo pide con esa dulce violencia y perseverancia. Y sobre todo lo que quiere dar es el Espíritu Santo a los que se lo piden. Es decir, la santidad, la plenitud de los dones, la caridad. Aquel familiar, aquel amigo alejado que podamos tener. Tú pide, ya verás cómo se convierte en un gran santo al final y se salva. San Pablo también pide esto para sus apóstoles en 1 Timoteo 6, 11. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, dice. Busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. ¿Ven? Es esta la batalla que tenemos que llevar a cabo cada uno. En mis ratos de oración, en los ejercicios espirituales míos que yo hice, se me ocurrió rezarle a Jesús con esta idea que les estoy contando. Y después de un momento de descanso se lo quise cantar y me salió esta canción. Les pido sobre todo que la conviertan en oración por lo que más necesitan cada uno de ustedes, por el mundo entero. Y esta canción reza así.
Aquí me tienes, Señor, como Lázaro llagado, mendigo a tu corazón y de rodillas postrado. Sé que no merezco nada, pues mis llagas son el peso de mis ofensas pasadas, de mis tibiezas y enredos. Pero en pago de mi ofensa, pues te conozco y sin miedo, te hago una dulce violencia, castígame con un beso. Ya te tengo descubierto, contigo voy a luchar y de ti voy a lograr todo lo que me he propuesto, como Jacob en la lucha, como la viuda en su empeño, como Moisés en la brecha, como amigo pedigüeño, como mujer que pidió las migajas del perrillo, como tu madre en Cana, como en Betania y ser niño. Pienso tirar de tu manto con tal confianza y cariño, con dulce violencia y tanto durante todo el camino, que arrancaré con mi llanto el cambio del agua en vino, y así se verá el encanto divino, y así se verá el encanto de tu corazón divino.
El encanto de tu corazón divino, Señor. Yo quiero que lo muestres manifestando tu poder y tu misericordia, haciendo obras grandes en nuestros corazones y también en el mundo entero. Yo sé que para eso quieres nuestra confianza, porque la confianza y nada más que la confianza es la que puede llevarnos al amor. Esta santa doctora lo decía así, Teresita de Lisieux, y pone esos tres pilares, la humildad, la confianza y el amor. La humildad que veíamos en esa meditación de dos banderas que se nos pide, la confianza que queremos ver aquí en la tempestad calmada y el amor que veremos en la Samaritana y en tantos lugares de tu Evangelio, Señor. La tempestad calmada, qué texto pues más precioso de Marcos 4, 35 y siguientes. Meterse en esta escena puede ayudarnos y mucho a esta confianza que Dios nos pide y a esta dulce violencia que tenemos que hacerle al Señor. ¿Se acuerdan, no? Y les dice aquel mismo día, llegado el atardecer, pasemos a la otra orilla. Y así, de después de dejar a la gente, se lo llevaron tal como estaba en la barca. Pero se levantó un vendaval y las olas se echaban sobre la barca hasta el punto de que ya la barca se inundaba. Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan. Fijaos, ¿no? Primero, estarían los apóstoles diciendo, ¿nos ha metido él en esto? Y ni siquiera ayuda, que nos eche una manita, ¿no? Que coja un remo aquí en el vendaval y él está ahí dormido, ¿no? Se estaban poniendo nerviosos los apóstoles, qué majos y a la vez qué pobretones, ¿no? Y qué consuelo que sean débiles como nosotros, ¿no? Irían diciendo, pero si la idea ha sido suya de embarcar, si ya veíamos que iba a venir tempestad. Nos embarca y ahora míralo, ahí está dormido, sobre esa almohada, ¿no? Están como dudando de Cristo, dudando de su misericordia, dudando de su poder, ¿no? Es como la desconfianza, ¿no? Nos ha metido en esto y mira ahora, ¿no? Igual que nos puede pasar a cada uno de nosotros, ¿no? En las tempestades de tu propia vida, querido oyente, en tu familia, en tu trabajo, en tu mundo, ¿no? Y entonces se acercan y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? ¿Cuántas veces en la tentación podemos decirlo esto, ¿no? Y sin embargo el Señor siempre está pendiente de nosotros. Por eso dice el texto, en cuanto despertó, reprendió al viento y le dijo a la mar, silencio, cállate. Paró el viento y una gran calma y les dijo, ¿por qué sois cobardes? ¿Todavía no tenéis fe? Se asustaron con un susto enorme y se decían unos a otros, ¿entonces quién es este? Porque hasta el viento y el mar le obedecen. Fíjese, estos hombrones, ¿no?, que son lobos de mar, que saben perfectamente, estaban temerosos de morir en aquella tempestad, debió ser una tempestad tremenda, pero luego quedaron llenos de santo temor de Dios al ver la grandeza y el poder de Dios. Fíjense en ese Salmo 120, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? ¿No? Entonces en Israel, en lo alto de los montes, había esos cultos a los dioses paganos, ¿no? Y responde el salmista, no, el auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Qué bonito es ver en el Antiguo Testamento la cantidad de veces que muestra su poder, ¿no? Por ejemplo, ¿os acordáis de Elías y los profetas de Baal? Aquellos 450 profetas que retan al profeta, ¿no? Y él está solo y se está burlando de ellos, ¿no? Les dice, ¿qué pasa? Que vuestro Dios está dormido, ¿no? Y a veces el diablo nos lo puede decir, ¿no? ¿Qué pasa? Que está dormido. Y se lo diría a los apóstoles en aquella barca. ¿Qué pasa? Que está dormido, ¿no? No era tan poderoso y ahora aquí dormidito, ¿no? Bueno, pues Elías se burlaba de ellos, pero puso toda la confianza en el Señor. Erigió aquel altar, echó aquella cantidad de agua, llenad de agua 4 tinajas y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron, repetid, venga agua por todos lados, toda la zanja llena de agua. Y de repente, ¿no?, cayó el fuego de Yahvé que devoró el holocausto y la leña y lamió las aguas de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron sobre su rostro y dijeron, Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Qué maravilla, ¿no?, contemplar esto que nos hace gozar en el Antiguo Testamento. O David contra Goliat, tú vienes a mí pues con tu lanza, con tu escudo y yo voy en nombre del Señor de los ejércitos, ¿no? Confiado en él, ese niño, ese chavalillo David que no era capaz de llevar la armadura, ¿no? Cuando veamos ese gigante de Nabucodonosor, ¿no?, de la cabeza de oro, aquel sueño, ¿no?, y veamos que por una piedrecita que cae del cielo sin intervención humana, cae desplomado todo ese gigante de las ideologías y de los poderes de este mundo. Y todo por una piedrecita que cayó sin intervención humana, ¿no? ¡Qué maravilla!, ¿no? Nosotros sigamos pidiendo, veremos cómo cae todo el poder de las ideologías de este mundo y al final esa piedrecita, la piedra que desecharon los arquitectos, es la piedra angular, es Cristo, la piedra era Cristo, de aquella roca, que aquella vara salió el agua, ¿verdad? Es el corazón de Cristo abierto por amor a la humanidad. O cuando uno contempla, que es divertidísimo, la caída de las murallas de Jericó, es de los pasajes más simpáticos, ¿no?, que les pide Dios que cojan el arca y unos cuantos sacerdotes y den una vuelta tocando las trompetas el lunes, ¡hala!, una vuelta alrededor de Jericó. Los de Jericó mirarían las murallas aquellas que son, en la arqueología se ven unas murallas enormes y dirían, estos están locos, están como cabras. Y el martes otra vuelta, y el miércoles otra vuelta, y así el séptimo día coge y dan 7 vueltas con las trompetas, y dicen, Dios y Gedeón, y tocan las trompetas y se desploman las murallas, ¿no? Yo muchas veces lo veo, ¿no? Pues estos amigos y tantas personas que van ante las clínicas abortistas a rezar rosarios, ¿no? Ojalá se desplome toda esta ideología de muerte. Y a veces nos puede parecer que Dios está dormido y tenemos que hacer esa dulce violencia. Y en ese caso, la dulce violencia, en esa barca, en esa tempestad tremenda que parece que nos hundimos, la dulce violencia la hacía Santa Teresita, que dice en Vivir de amor, en ese poema, ella está viviendo una situación de desolación interior muy fuerte. Y en ese poema precioso dice: vivir de amor es, mientras Jesús duerme, permanecer en la calma, en medio de la mar aborrascada. No temas, oh Señor, que te despierte. Espero en paz la orilla de los cielos. No despertar a Jesús, quedarse ahí tranquilo, diciendo: Él vendrá, con esa confianza silenciosa que arrebata del corazón de Dios lo que necesitamos. Ella, esta santa, pedía ser esa almohadita en la que pueda descansar Jesús. Tú descansa, Jesús, que yo ya sé que nos llevas de la mano. A este respecto, otro maestro de confianza es San Claudio de la Colombier. Qué hermosa esa oración con la que les animo a rezar. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que en ti esperan y de que no puede faltar cosa alguna a quien de ti aguarda todas las cosas, que he resuelto vivir en adelante sin cuidado alguno, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me duermo, dice el Salmo 4:10, y enseguida descanso, porque tú solo, Señor, me has confirmado en la esperanza. Los hombres, dice él, pueden despojarme de bienes y honras. Las enfermedades pueden quitarme las fuerzas y los medios de servirte. Yo mismo puedo perder tu gracia por el pecado, pero no perderé mi esperanza. La conservaré hasta el último instante de mi vida y serán inútiles los ataques del enemigo para arrancármela. En paz me duermo y al punto descanso. Y dice él, que otros esperen la felicidad de sus riquezas o de sus talentos, que se apoyen sobre la inocencia de su vida o sobre el rigor de su penitencia o sobre el número de sus buenas obras o sobre el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, Señor, toda mi confianza es mi misma confianza. Y cita el Salmo 4:9, porque tú solo, Señor, me has confirmado en la esperanza. Y sigue diciendo, a nadie engañó esta confianza. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido, cita también la Escritura. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Por tanto, estoy seguro de que seré eternamente feliz, pues de ti, Dios mío, es de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado, no quedaré avergonzado jamás. Salmo 32. Bien conozco, dice San Claudio, demasiado conozco que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de esto me aterra. Mientras yo espero, estoy a salvo de toda desgracia, y de que esperaré siempre estoy cierto, porque espero igualmente en tu bondad. La esperanza, espero de tu bondad, la esperanza que no cambia. En fin, estoy seguro de que nunca será demasiado lo que espere de ti, y nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Así espero que me sostendrás firme en los riesgos de cada día, me defenderás en los peligros más graves y harás que mi flaqueza triunfe de toda adversidad. Espero que me amarás siempre y que yo te amaré sin interrupción. Y para llegar de una vez tan lejos como puede llegarse, te espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, en el tiempo y en la eternidad. Amén. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! Pues yo les invito en esta meditación a que entren en el pasaje de la Cananea o en esa barca que está siendo zarandeada por la tempestad y que traten de ser esa almohadita donde descansa Jesús. Sí, en medio de la prueba, ya lo sé, pero la prueba está a flor de piel, en lo profundo del alma, la certeza de que el Señor, aunque parece a veces que está dormido, en realidad está pensando en ti y nunca dejará de hacer lo que tú le pides, si tú confías con esta confianza que todo lo consigue. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios os bendiga a todos.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla a las 4 de la tarde.